De esta manera podemos comprender el comentario de nuestros sabios que los Beinonim son juzgados por esta y esta, es decir, su inclinación al bien y el Chartob y su inclinación al mal y el Chara. Como está escrito, él se alza a la derecha del pobre para salvarlo a aquellos que juzgan su alma.
Pero que antes había dicho eso al principio, que unos serían juzgados por el Tzadikim por la naturaleza del bien, los otros por el mal, y esta por una y otra, y se creía que se trataba de que la mitad de sus acciones eran buenas y malas. Lo que se quería decir era que tenía dos inclinaciones, porque se lo juzga en base a que él tiene eso. No puede juzgar a una persona que hace un bien, igualmente no hubiera hecho otra cosa, y alguien que está haciendo un bien, pero porque por dentro se está conteniendo a evitar hacer el mal. Es muy distinto. Por fuera se ve igual. Esa es la clave para entender el reino ahí.
Nótese que nuestros sabios no dijeron: él es gobernado por ambas, Dios libre, porque cuando la naturaleza del mal logra gobierno y dominio sobre la pequeña ciudad, aunque sea momentáneamente, en esos momentos es considerado malvado. Más bien, la inclinación del mal del Beinoni no es más que, a modo de ejemplo, un magistrado o juez que expresa su opinión sobre un punto de la ley, pero cuya decisión no es necesariamente final, porque hay otro magistrado o juez que está en desacuerdo con él. Entonces, para llegar a una decisión comprometedora, se hace necesario arbitrar entre ambos y el veredicto final recaerá en el árbitro. Análogamente, en la batalla entre la inclinación al mal y la inclinación al bien, la inclinación al mal expresa su opinión en el lado izquierdo del corazón del Beinoni. Desde el corazón, el deseo asciende automáticamente a la mente para la contemplación y de inmediato es desafiado por el segundo juez, el alma divina que reside en el cerebro, que se extiende hacia el lado derecho del corazón donde mora la inclinación al bien. El veredicto final está en manos del árbitro, el santo bendito sea, quien ayuda a la inclinación al bien, haciendo lo posible prevalecer sobre la inclinación del mal. Como dicen nuestros sabios, la inclinación del hombre hacia el mal se fortalece día a día, y si el Todopoderoso no le ayudara a la inclinación al bien, no podría superarla. La ayuda que le da Hashem es el resplandor de la luz divina que ilumina su alma divina a fin de que pueda lograr supremacía y dominio sobre la necedad del necio, la inclinación al mal, un dominio que se equipara con la superioridad de la luz sobre la oscuridad, como se ha explicado antes.
Fíjate que antes, en verdad, daba a entender de que es algo común que la persona, cuando tiene un cerebro desarrollado, vaya con un cerebro, podría gobernar su corazón. Y citó el concepto del rey Salomón: si vos tuvieses un instante de sabiduría, de conciencia y atención sobre el instante en el que estás, expulsarías toda la necedad esa que intenta, ¿sí?, convencerte de lo contrario. Pero acá está trayendo la misma frase de que la necedad, ¿sí?, es superada por el alma divina, así como la luz supera la oscuridad, pero porque hay una ayuda desde arriba. Lo que estaba hablando acá es que, primero que nada, hay que tener el protagonismo, o sea, el rol principal o primero de la persona es el Yetzer Hará. Siempre lo menciona como el primero. Es lo primero que surge en uno. No es lo que viene después, como la gente piensa, y viene el Yetzer Hará y te empieza a convencer. El Yetzer Hará ya te convenció del principio. La pregunta es si el segundo viene. Entonces, cuando uno nace, hasta los 13 años, tiene solamente un Yetzer Hará. ¿Sí? El Yetzer Tov pertenece a los padres. Que los padres exigen en el niño ciertas conductas, pero el niño de por sí no las quiere hacer. ¿Entendés? Lo que quiere es, le conviene hacerlo o no, pero ese es su Yetzer Hará. ¿Sí? En ningún momento el niño como que despierta esa lucha. Eso es cuando tiene, en teoría, cuando tiene 13 años. Pues el ideal, donde ahí comienza la alma divina, como el segundo juez. Porque no, yo me opongo. O sea, el opositor es el alma divina. Y este es lo común. ¿Sí? Que es lo común que uno se le ocurren ciertas cosas que se le exige a uno actuar en concordancia con ese sentimiento o eso que se le ocurrió. Entonces, eso da riendas sueltas a la persona. Después están las leyes. Fíjate que una persona que quiere ir al paraíso, a un Caribe, o qué sé yo, no puede ir sino Primero, digamos, tiene dinero para comprar un pasaje. Si no tiene pasaporte, no puede entrar. No importa cuánto grite y llore y patalee. No le, la ley no lo permite viajar si no tiene ciertos lenguajes, códigos.
Sí.
¿Sí? De hecho, dentro del mismo código, si vos estás en el avión y empezás a hacer también lío, y por más que tengas pasaporte, por más que haya pagado el pasaje, también te pueden llegar a sacar. Entonces no vas a llegar a destino porque querés. Esas son como la segunda cosa. ¿Sí? Es algo que se pone de afuera. No podría vencer al alma animal, al yetzer hará, en este caso, sin un árbitro, dice acá. ¿Por qué? Porque las dos son como dos jueces que opinan exactamente con la misma fuerza. Y no es que uno tiene razón y el otro no. No es que el alma divina lo que vaya a decir, bueno, es verdad. Porque vos decís, no, no, matar es malo, no, no se puede. ¿Por qué? O sea, literal le puede decir, pero si yo veo que en otras situaciones es bueno. Dice, está bien, es verdad, ahora no, pero vamos a matar, después más tarde en otro contexto. Yo te voy a llevar en otro contexto donde podés ir. Dice, no, pero no se puede porque a Yem no lo deja. Ah, viste que es a Yem. No tiene lógica. El cerebro no podría vencer al corazón porque es lógico. Porque el cerebro uno lo considera como algo racional, ¿sí? Que tiene. Por eso tiene dominio sobre lo emocional. Dominio porque lo frena. Pero no es verdad, porque lo emocional primero que es más fuerte que lo racional, ¿sí? Porque es mucho más tangible y real, ¿sí? No, si yo lo vuelo, lo escuché, lo vi y lo siento, lo toqué.
Paga en efectivo.
Está acá. O sea, vos me decís que es malo comer cierta cosa, pero si yo veo que es re bueno, eso es lo que vio Jabá. Yo veo que está bueno. Ella lo vio con los ojos. Todos ellos se asocian a lo tangible, a lo que la gente está buscando, a la experiencia. Y dicen, no, 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 ¿cómo vas a viajar antes de graduarte? ¿Cómo te vas a casar antes de tener plata? Son dos conceptos que la gente dice, no, ¿por qué no? Mira, probalo. Pues no puedo trabajar lo que quiero y que me vaya bien igual. ¿Lo probás?
No entiendo ese ejemplo.
Todos, cualquier ejemplo. Gente que le va bien, no tiene lógica, es decir, hay gente que le, no hay un sistema que le pueda
Ah.
convencer de que hay un cierto camino. La mayoría se llevó, ¿sí? Bajo uno cierto. No es lógico, la gente piensa que es lógico vivir, que te
Claro.
graduás, estudiás de vuelta, de masterizar, lo que sea, ahí te sacás el título, trabajás de eso, seguro voy a trabajar de eso, seguro, seguro. Y de ahí voy a conocer a alguien con la que voy a convivir y después voy a casarme y después de 1 o 2 años después viajar juntos y pasarla bien para tener hijos.
Eso es porque
No es lógico.
el Yetzer Hará tiene sede también en el cerebro. Bueno,
¿Eh?
el Yetzer Hará hoy en día tiene una sede importante en el cerebro también.
Trabaja con el cerebro. El cerebro es sin el cerebro no podrías hacer nada. Porque el corazón solo no hace algo. Pero
Claro.
son lo que le da vida al cuerpo. El cuerpo se mueve.
Y ya sé, pero como características de cerebro. Bueno.
No sé si hoy se destaca el. De hecho, hoy es al revés. En todo caso, en épocas anteriores, el cerebro del Yetzer Hará era más fuerte. Porque había superior. O sea, la inteligencia era superior. Hoy en día me parece que la gente seguía más por la moda, por la onda. La mayoría. Por lo que hacen los demás, por lo que se ve que es bueno. Por la fachada, de hecho, por los medios. Si vos mostrás que alguien está viviendo feliz en un cierto contexto que vos le querés vender, la persona lo va a comprar. No piensan. Antes se pensaba todo. Se pensaba todo, de hecho, se pensaba tanto se mataba a la gente que pensaba distinto. O sea, directamente no se permitía el análisis intelectual. Solamente en cierto, o sea, donde estaba el control. Que tenía el control, los sí, grandes poderes. Pero me parece que el intelecto estaba mucho más antes, todo el renacimiento, empezó todo el desarrollo. Hoy en día estamos viviendo de lo que ya hicieron otros y estamos poniéndoles tipo 5, 6, 7 números, actualizaciones a cosas que ya fueron creadas. Hay muy pocas cosas nuevas, están cosas que actualizadas, ¿sí? Una vez que se creó todo lo que es la tecnología en general, Viste, vos después mirás y en un par de años ya se inventó todo. Todo. Y después ya es más de lo mismo. O
Así.
sea, ahora que venga un. Que inventen el terabyte, el super archibyte, no tiene ninguna novedad. Porque ya existen, ¿verdad? Solo que no lo ponen en el mercado porque no debe. Ahora perdían. O sea, tendrían que venderlo gradualmente lo que están haciendo. Todo ya se descubrió. O sea, el viaje al espacio, ya está, ya saben cómo hacerlo, ya saben todo, solo que no lo van a hacer si no es un negocio. Las enfermedades también saben cómo controlarlas, porque saben cómo surgieron también, en la mayoría, pero ¿para qué lo van a hacer? Todo está más o menos de alguna forma revelado. Por eso hoy en día más que nada, si hablamos de una generación, hablamos más de la generación de la necedad, de la estupidez en sí, que la gente es estúpida. Y seguía bajo las estupideces. Entonces hay que. La posición tiene que ver más o menos con eso. Por eso digo que el cerebro no es el ideal. No es porque el cerebro es lógico que puede vencer al Lizera. El Lizera, de hecho, estuvo primero y sabe mejor que nadie lo que te conviene a vos para sobrevivir y para estar bien. Entonces, nunca te va a plantear algo que te haga mal en el sentido, digamos, racional de la palabra. Te lo va a proponer. En otro ámbito, por eso la alma divina no puede luchar contra eso. Lo que puede es que, digamos, la lucha que hace, obviamente está basado en que Hashem quiere que ganes esa batalla. Entonces, si Hashem no quisiera en su voluntad que vos cumplas con ciertos requisitos en la vida, si él no quisiera eso, entonces no podría jamás lograr hacer una mitzvah. Porque no tiene ningún sentido hacerlo. Ninguno. Cero. O sea, como en el comienzo la Torah dice que sí, que de hecho es una ley de la Torah, es que cuando una persona se acerca o es nuevo, no tiene entendimiento, no es nueva. Hoy en día es el concepto de acercarse y nuevo, pero antes era un niño, una persona recién principiante en el entendimiento de la Torah, no se puede decir que la Torah es solamente ejecutar los mandamientos de Hashem porque él quiso. Pues no va a tener la capacidad de aceptarlo. No lo va a entender. ¿Por qué? Porque Yetzer propone un montón de cosas mucho más inteligentes y con más sentido. La realidad es que primero tienes que convencerlo de que sí, hay cosas que te vas a beneficiar de la Torah. No solamente por el entendimiento, sino porque la mezuzá te protege, porque es un protector realmente. Y un montón de cosas. A la mañana levantarte y estudiar Torah te va, viste, a mejorar la vida y el Shabbat, cumplir Shabbat te va a hacer más. Sí, más tranquilo en la vida y darse acá te va a hacer más rico. Está bien, es un comienzo. Pero el Yetzer Hará inmediatamente va a empezar a usar las tretas para decirte: yo te voy a probar como yo encontré gente que hace todo lo que vos me decís y le va todo lo contrario de lo que vos hablás. Y no me vas a poder decir que después del pecado, porque esto y esto, y porque si juzgás por tus acciones, vas a ver que es un tzadik. Ah, pues no está viendo todo lo que está pasando por dentro. Acá la realidad es que lo que hay que hacer es oponerse. No tiene sentido. La oposición va a ganar porque Hashem quiere. Por eso donde más va a ganar es porque vos rezaste para que gane. O sea, no podés no rezar para pedir por favor que Hashem te ayude a vencer tu vida. No existe, es lo que decimos a la mañana. Tipo, tráeme pruebas, pero que no sean con enfermedad. O sea, déjame pasar por desafíos que no tengan que ver con dolores y sufrimientos. ¿Por qué estás pidiendo eso? Si igual los podés superar con usando tu cerebro.
No canso.
No, porque no lo podés superar.
Claro, por eso no tanto.
Incluso el más inteligente puede caer en 2 segundos. Pues el Lichter es más inteligente que el más inteligente, porque estuvo primero. Entonces, vio cómo se construyó esa inteligencia. Es lo que dice, que cuando uno va, no sé, es como que tuvieses una cámara, entonces donde sea que vayas, el Lichter también estuvo ahí. Entonces, lo que hayas estudiado, él también lo sabe. Porque lo estudiaste vos, él también lo estudió, porque pasó por el mismo cuerpo. Él está consciente en el mismo momento de todo tu crecimiento, exactamente de la misma forma. No es que vos tuviste algún instante
El
donde él no
concepto es
estuvo.
anterior a nosotros, es muy fuerte. Es más nosotros que nosotros, el
Y
universo.
sí, o sea, él empezó sin el literal no podríamos haber crecido. Un niño no comería. Porque el niño quiere
¿Y
comer
se lo
para
puede
él.
pensar como nuestro socio?
Y sí, después sí. O sea, en el sentido de. Es nuestro socio porque él te propone lo que vos no tendrías que aceptar.
Siempre.
Es Pepsi Coca-Cola. Es decir, ¿para qué se creó una marca opositora? Para que justamente gane más plata la marca correcta. ¿Entendés? Es la realidad, la única realidad por la que existe. No es porque quiso venir. Ya sabe que ellos no podían vencerlo. No podía. Pero tenía que generar eso para que la gente, al contrario, compre más. Porque había compra. Los que no tomaban esta, iban a tomar la otra. Y son de la misma empresa. ¿Entendés? Es todo. Si siempre se busca, lo mejor es el contraste. Si vos querés dar un buen. Si vos querés convencer a la gente de algo, cuando llamó a un amigo que venga y pregunte cosas que rechacen tus argumentos. Entonces, cuando vos lo venzas, ya nadie va a tener más preguntas. Porque a ese ocurrió antes que a los demás. Entonces, es tu amigo, vos sabés que es tu amigo. Entonces, no va a llegar al punto de que te pregunte algo que vos ya no puedas contestar. Y dice, no va a proponerte algo que vos te termines de matar. Porque, como dijimos, está trabajando para Yem. Pero no es porque el otro tiene mejor argumento que el Yetzer, por eso va a ganar. El Yetzer no, lo único que puede hacer es proponer exactamente lo mismo que propone el Yetzer, pero del lado bueno. Y el veredicto final lo tiene el árbitro, que es que es Hashem, es la voluntad de la persona, prácticamente. Si vos tenés ganas, no lo vas a hacer. Si vos estás desganado, cuando vos estás desganado por algo, el Yetzer va a ganar. Porque es lo que más tira hacia tu supervivencia.
Que son las ganas de.
Poner en este caso, es como lo más evidente que hay en una persona, es la voluntad. Cuando uno no quiere algo, no hay chances, no hay forma de convencerlo. O sea, no se trata de acá no puedo, acá es no quiero. No se trata de no puedo, ni de puedo. La gente se maneja como puedo o no puedo. Y si no, se me complicó, que es la forma sutil de lavarse las manos en un compromiso. No existe se te complicó. ¿Qué estás preso? ¿Tuviste una enfermedad mortal que te inmovilizó? ¿O estás varado en el mar y no puedes salir? O sea, ¿qué significa? No, se me complicó. ¿Se te complicó? No, se te complicó tu ganas de querer
Lo que
venir.
hiciste.
No quisiste venir. Yo muchas veces cuando alguien me dice así, yo sé que en el fondo está diciendo que no quiere venir. Entonces le digo, no pasa nada, tipo, me decís que no querés venir y listo, no, pero no, es que sí quiero, si querés estarías acá. O sea, no se trata de, es imposible que digas que quiero, pero no puedo. No puedo es que realmente es más allá de vos, o sea, no tenés la fuerza, porque no tenés las ganas de superar ese desafío. Las personas eligen prioridades, entonces eligen donde más quieren estar en ciertos lugares. Es verdad, o sea, puede ser que quiero también estar donde vos me decís, pero también quiero estar en el otro lugar. Bueno, está bien, no pasa nada. O sea, es cuestión de. Listo, yo no es tan fuerte esto como para que digas que realmente lo querés más que el otro.
Es menos fuerte que el otro.
Pero igual, es porque querés o no querés, no se trata de no puedo. No puedo realmente o no podés. Como uno se queda dormido y dice, no, es que me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido o te fuiste a dormir? O sea, la gente normalmente se va a dormir. Y los que se quedan dormidos no tienen la culpa. O sea, la Torá también dice, aquel que se emborrachó no puede rezar. O sea, está exento de hacer una mitzvá o rezar. O sea, no se le se le perdonan sus faltas. Pero no es que el que se fue a tomar. Nada, estaba en algo y de pronto se le fue, se le pasó. No pudo con su. O sea, no, le superó eso. Pues no es él. Está fuera de él. Pero es un oine, se llama, un percance. Pero si no es un percance, no estás exento de nada. Entonces está, es la, lo, y sin embargo es porque es superior a la luz de la oscuridad.
Qué re exhilarante, no sé por qué. ¿Hay un horno acá?
No. La ayuda que le da Dios, ese resplandor de la luz divina. Ilumina su alma divina, a fin de que pueda lograr supremacía y dominio sobre el ser necio. Acá está comparando a la superioridad de la luz sobre la oscuridad, pero a fin de cuentas es algo que lo trasciende. Sí, bueno, porque es común. De hecho, aquí abajo planteé una pregunta que es lo mismo. Si la mente tiene dominio natural sobre el corazón, dice, ¿para qué precisa la asistencia divina? Ya hablamos. Ya está, el cerebro mismo se va a encargar. Si vos estudias Torah, vas a tener los recursos para vencer tus instintos. Eso es lo que había dicho. Entonces, acá se contesta que eso depende en dónde está el conflicto sucediendo. Si el conflicto no tiene que ver contra mente y corazón, acá dice, no es una disputa entre mente y corazón, ahí en el 6, en la nota 6. Por ejemplo, cuando el alma divina desea impedir que en la mente surjan pensamientos pecaminosos o cuando sus emociones desean superar a los del alma animal sin el recurso de la meditación. Pero entonces se podría la pregunta inversa, ¿para qué? Para señalar la superioridad del alma divina sobre el alma animal, emplear el terreo acá, el argumento de la supremacía natural de la mente sobre el corazón. ¿Para qué trae ese ejemplo si no es? No está sucediendo eso. Ahí en el capítulo 12 se habla del estado del Benoní después de la plegaria. Ahí todavía perdura en su mente el efecto de su meditación acerca de la divinidad durante esta. Entonces su mente está todavía bañada de divinidad al grado de que el alma animal no puede más que dejar oír su opinión. Por lo que en ese momento la contienda entre las almas sería la de la mente versus corazón, cuando la supremacía natural de la mente puede dar la victoria al alma divina. Pero porque es verdad, tuvo un efecto, ¿sí?, espiritual que vino porque él estuvo meditando ahí durante la plegaria. Entonces acá, cuando es mente y corazón, la mente va a ganar. ¿Sí? Porque cuando el diestra no pone argumentos, simplemente quiere algo, bueno, viene como los papás. Viene los papás y dice, no es el momento. Te lo explico porque hay esto y esto y lo otro. No te conviene hacer esto ahora, te vas a quedar fulminado. Bueno, ahí tiene sentido. Pero cuando se trata de la mente contra mente o corazón contra corazón, ya es distinto. ¿Sí? Pues ya literal puso sus argumentos en la mente, no hay lógica que lo venza, y tampoco cuando la alma divina quiere emocionalmente tener una experiencia divina cuando las emociones experimentan otra cosa.
Y hay que poner.
No, y necesita la ayuda de ayer. Por eso sí es verdad que el cerebro lo domina sobre el corazón. Por naturaleza, cuando la disputa tiene que ver con cerebro contra corazón. Pero cuando es cerebro contra cerebro o corazón contra corazón, no. Necesita la ayuda de ayer.
Como dicen nuestros sabios, la inclinación del hombre hacia el mal se fortalece día a día. Y si el Todopoderoso no le ayudara a la inclinación del bien, no podría superarla. La ayuda que le da Hashem es el resplandor de la luz divina que ilumina su alma a fin de que pueda lograr supremacía y dominio sobre la necedad del necio, la inclinación del mal. Un dominio que se equipara con la superioridad de la luz sobre la oscuridad, como se ha explicado antes. Sin embargo, puesto que el mal en el lado izquierdo del corazón del Beinoní conserva su fuerza nativa, deseando todos los placeres de este mundo, no es tan insignificante como para ser anulado ante el bien, ni ha sido desplazado de su posición en grado alguno, sino que simplemente carece de la autoridad y el poder para extenderse por los miembros del cuerpo en virtud del santo bendito sea, que se alza a la derecha del pobre, ayudándolo e irradiando su alma divina. Por eso el Beinoní es descrito como Kerrayá, como un rayá, mas no como un verdadero rayá, como expresarán nuestros sabios. Aun si todo el mundo por entero te dice que eres un tzadik, considérate como un rayá ante tus propios ojos, pero no verdaderamente rayá. En lugar de ello, ha de considerarse un beinoní y no debe creer, aceptar la opinión del mundo que dice que en él el mal ha sido anulado ante el bien, porque este es el nivel del tzadik. En lugar de ello, debe asumir que la esencia y el ser del mal conserva en el lado izquierdo de su corazón la totalidad de su fuerza y poderes nativos sin que algo de él haya desaparecido o se haya alejado. Por el contrario, con el paso del tiempo ha logrado más fuerza porque él lo ha utilizado considerablemente, el alma animal, comiendo y bebiendo y en otras cuestiones mundanas.
Pues uno lo alimentó toda la vida. O sea, vos comés, estás alimentando al alma animal. No existe que estás alimentando al alma divina, no necesitas comer. Entonces, todo lo que uno hace, más allá de que es neutro, y no es malo de por sí, pero estás fortaleciendo el alma animal en el ejercicio, en el trabajo intelectual que estás haciendo, en el desarrollo de lo que sea. Neutro, sí, lo sé, después en aras de un bienestar que eventualmente va a servir a Dios mejor porque hay que estar vivo. O sea, si la Torá te dice, no puedes dejar de estar. Pero hay sabios que, digamos, hay tzadikim, que sí hicieron lo contrario, dejaron a su cuerpo en el estado mínimo posible de vitalidad. No se enfermaban ni nada, es simplemente, no, vos pan y agua y te sentás en el, o sea, hacés lo que yo quiero. Es. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a fin de cuentas, está fomentando el crecimiento de un ser que después, con su propia inteligencia y con todo lo que vos desarrollaste en él, va a convencerte de que ese es el camino. Entonces está, porque él va creciendo con vos, de hecho, cada vez está más fuerte. Si vos te sentís fuerte, es porque fuerte es él.
Cada vez está más fuerte.
La verdad es que se va a ir, con el tiempo yo tengo que pensar que ya no me van a gustar ciertas cosas que me
Tiene más
gustaban.
experiencia.
No, ahora te gustan más cosas más refinadas. Lo sabe hacer mucho mejor. Los vicios no se van. ¿Sí? ¿Te gustaba la mamadera o te gusta la cerveza? O sea, es otra botella, pero se toma igual.
Aun si toda la aspiración de la persona está en la Torá de Hashem, que estudia día y noche en aras de ella misma, Lishma, eso todavía no es en absoluto prueba de que el mal ha sido empujado de su lugar. Puede ser que su esencia y ser se mantiene en toda su fuerza y vigor en su sitio, en el lado izquierdo del corazón, solo que sus vestimentas, es decir, el pensamiento, la palabra y la acción del alma animal, no están investidas en el cerebro, la boca, las manos o el resto de las partes del cuerpo, porque Hashem ha otorgado a la mente supremacía y dominio sobre el corazón. Por lo tanto, el alma divina en la mente gobierna la pequeña ciudad, es decir, todas las partes del cuerpo haciendo que se vuelva vestimenta y vehículo a través de las cuales se expresan, visten sus tres vestimentas, a saber, el pensamiento, la palabra y la acción de los 613 mandamientos de la Torá. Sin embargo, en el Beinoní, el alma divina no tiene preponderancia en su esencia y ser sobre la esencia del ser del alma animal, salvo en aquellos momentos cuando su amor a Hashem se manifiesta en su corazón en ocasiones propicias, como durante la plegaria y similares. E incluso en esas ocasiones se limita solo a la preponderancia y al dominio, como está escrito, y una nación prevalecerá sobre la otra. Cuando ésta se alza, aquella cae, y cuando aquella se alza, ésta cae.
Eso fue dicho sobre Isab
Y
y
Jacob.
Jacob. Y acá es. Se lo estudia de esa forma, es que es el alma animal y el alma divina. Y así sigue. En el mundo también existe un alma animal y un alma divino del mundo. Son naciones. ¿Sí? Que cuando el pueblo de Israel está fuerte, esas naciones no tienen efecto sobre ellos. Y cuando es al revés, ahí donde. Esa es la bendición que le da a Isaac, a Isab. Pues ya no le quedaba bendiciones porque va a ser esclavo de su hermano y todo, pero te vas a poder sacar el yugo cuando él esté débil.
Vas a ser un buen yitzhak, le dijo.
Sea, cuando vos ves que él no está haciendo su deber, ahí vos podés liberarte de tu obligación contra él y de hecho te podés oponer. Y así es como funciona, o sea, siempre la vida fue así. Israel estaba débil y venía una nación y se sobreponía
Y por
sobre.
eso el primogénito se avisaba.
No, bueno. Es el primogénito, por eso sale primero,
Como el
pero
dueño.
en origen es el otro. O sea, Hashem quiere que el
El
otro
fin es
gane.
el otro, está bien, pero
Ese es el que el otro quería
está bien, la palabra primogénito no. El que salió primero fue
Claro, por eso. Y
Esaú.
Israel sale primero, pero en verdad, el primogénito, digamos, original es el que entró primero. Porque ahí dice, el que entró primero es el que sale último, porque está más atrás. Sí, dice la Torá. O sea, que Jacob en verdad sí era el primogénito si lo mirás desde el punto de vista del padre. Si mirás desde el punto de vista de la madre, el que nació primero fue el que sale primero. El que sale primero es porque estaba adelante, quiere decir que entró último.
Los dieron 20.000 vueltas en la panza.
Es así, es en origen. El pensamiento de Hashem lo que quiere es el alma divina que venza. Pero le ponen las mil y una pruebas primero.
Así el alma divina logra vigor y ascendencia sobre el alma animal de la fuente de la fuerza, Yogurot, que es el entendimiento. Meditando sobre la grandeza de Dios, el bendito Ein Sof, y haciendo nacer con ello un intenso y ardiente amor a Dios en el lado derecho con su corazón. Entonces, cuando domina el alma animal con su intenso y revelado amor a Dios, se subyuga la citra jara en el lado izquierdo del corazón, pero no es totalmente anulada en el caso del Beinoní, sino en el del Tzadik, respecto a quien se ha dicho: mi corazón está vacío dentro de mí. El Tzadik completo detesta el mal y lo aborrece como un odio pleno, o como un odio no tan perfecto, si es un Tzadik incompleto, como así explicaba antes. Pero en un Beinoní el mal solo yace aletargado, como ocurre, por ejemplo, con un hombre dormido, que puede volver a despertarse de su sueño en cualquier momento y reactiva sus facultades. Así está, como el letargo, el mal en el Beinoní, en el lado izquierdo del corazón durante la lectura de Shemá y la Amidá, cuando su corazón arde con el amor a Dios. Por eso, después de la plegaria, puede volver a despertarse. Por este motivo, Rabá se consideró un Beinoní, a pesar de que su boca nunca dejó de estudiar Torá y su deseo estaba en estudiar la Torá de Dios día y noche con avidez, vacío de ansiedad y alma anhelante de Dios, un amor inmenso, como el experimentado en el momento de la lectura de Shemá y la Amidá. A sus propios ojos se considera un Beinoní que reza todo el día, conserva el nivel logrado durante la plegaria, como en efecto han sido nuestros sabios, ojalá el hombre rezara el día entero.
Bueno, Rabá, acá él contesta ya las preguntas. Rabá, sin esto no se podría entender, porque si el Beinoní, está bien, ya sabemos que no hacía nada malo, y estaba estudiando todo el día, pero que no sentía que surgían ansiedades de hacer cosas que no van, porque si le surgían ya sabía que era un Beinoní.
Pero no le surgían, ¿eh?
Y no le surgía. Entonces, ¿por qué dijo que era un Beinoní? Porque como él estudiaba la Torah, aplicaba otro principio, que es el que menciona el terreno con respecto a la plegaria. Si vos estás meditando la creencia de Hashem, ahí brilla como un tzadik, la supremacía absoluta, y ya el mal no tiene, ni siquiera está dormido. El mal no puede ejercer dominio sobre vos. Solo que es momentáneo. Lo que pasa es que él no rezaba, él estudiaba todo el día. Entonces, el mismo efecto de la plegaria estaba aplicado todo el día en él y toda su vida. Entonces nunca se despertaba el alma animal para intentar convencerlo de lo contrario. Entonces no podría saber si lo tenía o no. Pensé que yo quiero un Beinoní porque, como no sé, la duda, soy un Beinoní, pero no lo era. Esa es la razón. Por eso los sabios dicen que cuando el hombre ojalá rece todo el día, si fija, ojalá estés todo el día en ese estado meditativo que hace que el alma animal no tenga opción.
Ahora bien, este amor previamente mencionado, logrado por los Beinonim en el momento de la plegaria, en virtud de la preponderancia temporal del alma divina sobre el alma animal, al ser comparado con el nivel de Tzadikim que sirve a Hashem con auténtica perfección, no es denominado servicio genuino, ya que pasa y desaparece después de la plegaria, en tanto que está escrito: el idioma de la verdad quedará establecido para siempre, mas la lengua de la falsedad es solo temporaria.
No, sí. Bueno. Esta es una frase, una máxima importante. ¿Qué pasa? El Beinoní le surge una pregunta: ¿qué es el ahora bien? Listo, me estás diciendo que no soy considerado un tzadik solo por el hecho de que por dentro me surgen ansiedades y deseos de hacer lo contrario al bien. Solo por, aunque no lo logre, ¿sí? Porque yo lo mantengo en control. Pero cuando estoy en la plegaria y rezando, y estoy en la plegaria y estoy en Torá, quiere decir que mi estudio y mi logro en ese momento contra el alma animal no es verdadero. Es temporal, de hecho, tan temporal que es como que no hice nada. Terminás eso y viene el alma animal y quiere volver a las apetencias del mundo como si nunca hubieras estudiado nada. Ojalá te. Claro, no podrías estudiar todo el día, porque esa es la realidad. O sea, dice ojalá, ¿por qué dicen ojalá? Porque no sucede. Y la persona, de hecho, eso ojalá dura quizás en la época de la Yeshiva, y ni es, si es que. Entonces, ¿cómo podemos considerar un servicio de Hashem de verdad eso? Pues no estás haciendo nada. Bueno, lo que estás haciendo es evitando que el alma animal se exprese en tus vestimentas, pero nunca, incluso cuando vos lo estás logrando anular temporalmente en ese espacio de Torah y plegaria, ¿qué estás haciendo? No sos un tzadik. Entonces, acá dice que comparado a los tzadikim, el hecho que los tzadikim sí sirven con auténtica perfección, es decir, de verdad, es auténtico, es verdadero, y esto no es servicio genuino, ¿sí? Porque desaparece. ¿Qué es la verdad? La verdad tiene que ser algo que dure para siempre, como la palabra de Emet lo dice. Emet, ¿sí? Abarca toda la letra del abecedario. El principio final y del medio, la amén. Ahora, Entonces, ya sabemos que por definición, verdad es algo que siempre se mantiene de estable y no temporal. Entonces, si es temporal, no es verdadero. Entonces, ¿cómo contestamos?
No obstante, en relación al nivel de Beinoni, este nivel de amor es considerado un servicio verdaderamente perfecto en términos de su nivel de autenticidad en cada hombre según su posición en las diferentes categorías de Beinoni. También su amor, el que posee únicamente durante la plegaria de denomino yo, te ruego que aprecies el yo ahí.
Sí, está citado. En hebreo dice,
Que es yo, está mal, ¿no?
¿eh?
Está mal traducido, ¿no?
Y la voy a Stefan, M es la misma, si la M, ish. ¿Qué firma de gato? La madre va sabiendo, en Nico, no, dice, y yo, he aquí que yo lo llamo eso. Ahí dice.
Dice yo,
Sí.
Aní, dice
No
él.
es el Aní, no es el Aní, es Areini. He aquí que yo.
Denomino yo el idioma de la verdad que quedará establecido para siempre, puesto que su alma divina tiene el poder de volver a despertar este amor constantemente cada vez que se vigoriza durante la plegaria, día tras día, por medio de la preparación espiritual adecuada a la calidad y rango de cada alma. Sin embargo, ¿por qué un nivel de servicio no se considera genuino para los Tzadikim y sí para los Beinonim? La verdad no es absoluta.
Acá tengo una pregunta que la gente está todo el tiempo discutiendo también. La verdad es relativa. Según qué punto de vista tengas, lo veas, algo es verdad, pero desde otro punto de vista no es verdad. Entonces, ¿en qué contexto el Beinoní está sirviendo a Yem de verdad? En su nivel. Es decir, él está llegando al máximo nivel que él en su posibilidad puede lograr un servicio a Yem. Entonces, desde ese punto de vista se lo juzga y está haciendo un servicio genuino. Pero si lo comparás con el Tzadik, no está haciendo nada. Está haciendo algo temporal que no vale nada. Entonces, según esto, la verdad no es absoluta. El idioma de la verdad, que es establecido por siempre, que debería ser algo estable y siempre lo mismo, acá dice que sí, pero en el contexto de Torá y plegaria. O sea, es decir, la verdad, para todos por igual, está en ese contexto.
Hay una verdad absoluta, pero a la que nadie puede acceder. Y chao. Y cada uno
No, porque
la
no
crea
es, de vuelta, no
suya.
es la verdad relativa que cada uno lo interpreta de otra forma.
No, no dije
Acá
relativa.
está definiendo la verdad desde un punto de vista gradualizado, es decir, la verdad en cada nivel. Eso es un concepto que, suena, o sea, que es importante saber porque no es la verdad es relativa según el punto de vista. No es, me comparo con el Chávez y que entonces no soy verdad, pero si no existe él delante mío soy verdad, como con Noah. Noah era considerado justo inmediatamente antes del nacimiento de Abraham. Pero si él hubiera sido puesto en la época de Abraham, no sería nada. Comparamos justo.
Claro.
Pero no es esto lo que está hablando acá, esto no es lo mismo. Por eso estoy intentando mostrar que esto no es la idea. Lo que es la verdad es exactamente lo mismo. Siempre. No puede cambiar y variar según qué modo de perspectiva
No,
tengamos.
no, la verdad no cambia.
Por eso
El
es lo que.
acceso, la definición de verdad desde acá es la que es distinta en cada nivel y cada uno. Pero la verdad no cambia.
No, está bien, pero no es la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Tiene que ser la misma. Tenés que ver la misma verdad en todos esos puntos, en esas distintas. No es. De vuelta, no es que. Es ver, la verdad no es una palabra que se usa para. Ante la comparativa, bueno, hay algo que es más verdad que lo otro. No, la verdad es solo una cosa. Y en esa única cosa se puede expresar en distintos niveles. No es que la verdad es una y después tenés distintos niveles, ahí hay otro tipo de verdades. Acá tiene que mostrar cómo la verdad sigue siendo la misma verdad absoluta, ¿sí? Y es el mismo, pero se lo expresa en distintos niveles y sigue siendo la misma verdad. Y eso es lo que va a explicar ahora. Esa es la idea. No es que el Beinoní no está haciendo. Porque el Beinoní, no es que. El servicio genuino es como el que es el Tzadik, ponele que. Sí, sirve a Yem con su meditación a Yem y su amor genuino generado por eso y es lo que hace por eso. Hasta el punto que hay una historia, Minurreve se empieza a lavar las manos 3 veces con el Dilai Adain, que antes se hacía dos, porque es dos lo que está estipulado, porque se hace tres. Cuando él lo vieron los alumnos, le dijeron, ¿por qué haces tres así? Dice, si mis manos lo hicieron, está escrito en el Shulchan Aruj. Fueron al Shulchan Aruj y estaba escrito así. O sea, investigaron y se dan cuenta que existe eso. O sea, existía antes de que sea revelado.
¿Qué revisó eso?
El rey, creo que es el rey Rajab, si no me equivoco, uno de los reyes de Jabal. O sea, vos vas a ir a cualquier otra comida y no hacen tres.
Sí.
No en Namotsi, estamos hablando en lavado de manos común, de baño, de cualquier momento. No son tres. Todavía haciendo de uno o dos. No hay tres. Si hacen tres es por la tradición hasídica. Pero ¿por qué sus manos van a tener la razón? Es decir, ¿por qué mis manos? Está bien, porque es una carta. O sea, está claro que él no va a hacer ningún movimiento en falso. Esa es la palabra. Ningún movimiento en falso, todo el movimiento es verdadero. Después se probó, pero no es solamente lo hago yo, entonces escúchenme a mí. Se fueron a ver y estaba que sí, era así. Sin que el mismo él lo sepa, o sea, no es cuestión de saberlo, no. Así se llegó a ese nivel. Pero de vuelta, eso es lo genuino también. ¿Cómo imitamos, digamos, ese formato, esa realidad verdadera? ¿Sí? Porque nosotros no, o sea, si es que llegamos al Beinoní, es un ir y venir. Lo hiciste durante el momento que estabas metido, pero después se te fue. Entonces, ¿qué verdadero fue? Nada. De hecho, al principio del Tanya habló de que Dat, la prueba de que estás en Dat es que todo lo que vos puedas llegar a meditar genera vanas fantasías. Es momentáneas, cosas, inspiraciones momentáneas. Las inspiraciones momentáneas no son verdaderos sentimientos de amor y temor, porque si fuera de amor y temor estarías haciendo en la práctica Torah Mitzvot y no se podría ir ese sentimiento. Es genuino. Tenés amor por Hashem, que de pronto amor durante 5 minutos, que hiciste una mitzvah y después ya se te fue. Si Hashem es eterno, deberías tener un amor que dure para siempre. Entonces tenés un amor a lo que acabas de estudiar, en todo caso, que te inspiró a hacer lo que estás haciendo ahora, y eso no es real. Lo que vas. No, vas a tener que hacerlo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo el Beinoní puede considerarse un servicio genuino? Y ahora está hablando que sí, que el idioma de la verdad, como es establecido para siempre, tiene que ser que si es que está haciendo un servicio ayer, no tiene que ser que sea verdad. No importa que lo veamos temporalmente funcionando. Y cómo se explica es lo que va a hablar.
Porque la verdad es el atributo de Jacob, quien es denominado el pestillo del medio que asegura todo de lado a lado, lo que en términos espirituales significa que pasa desde las más altas graduaciones y niveles hasta el final de todos los niveles más bajos. En cada graduación y nivel pasa a través del punto central de ese nivel particular, que es, se vuelve, el punto y la calidad del atributo de verdad suyo, definido como aquello que coincide con la esencia de aquel nivel particular en que se mide. La prueba de ello, el atributo de verdad es una herencia ilimitada, no tiene límite superior, ya que se extiende a los niveles más altos, y todas las gradaciones y niveles inferiores son como la nada en comparación con aquellos superiores a ellos.
Lo está comparado con el Mishkan, había varas que se usaban para llevarlo. Una vara a la izquierda, una vara a la derecha, pero una vara que cruzaba todo el Mishkan de una punta a la otra, del centro. Y esa vara la está comparando con que vos tenés la cualidad de Abraham, de Gesed. Vos tenés la cualidad de Yitzhak, que es Geburah. Pero son cualidades extremas, es decir, porque Abraham engendró a Ishmael. Sí, su bondad fue tan abierta que permitió lugar a que la gente se aproveche la fe. ¿Sí? Y eso también genera cualidades negativas en las personas. ¿Sí? La comodidad, la forma de recibir todo de arriba y no hacer nada a cambio, nada. En la Geburá absoluta también hay un problema, que si hay demasiada disciplina, la persona no, digamos, no se puede expresar directamente. ¿Sí? No puede expresar, no puede aprender a expresarse. Puede estar siempre con miedo y con temor a lo que pasará si no lo hago. Si lo hago o no lo hago. No se expresa tampoco. Entonces no se puede juzgar tampoco porque está siempre siendo regido bajo una disciplina muy dura. Apenas se expresa y lo jugamos para mal. Entonces, El atributo del medio, que es el punto medio, el equilibrio, que es la verdad, que es lo más difícil de adquirir, es no desviarse ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, como dicen, ni te desviarás hasta la vista a la derecha, a la siniestra. ¿Qué quiere decir? Si te desviás a la derecha, no significa que hagas algo malo, estás haciendo un acto de bondad. Te desviás hacia la izquierda, estás haciendo un acto de restricción, de seguridad y disciplina. Entonces dicen, ninguno de los dos. Es saber el punto exacto en el que en este momento aplicaría uno o el otro. Y no es que vos estás haciendo un acto de Gesed, estás haciendo un acto de equilibrio. En este momento no es que te estoy dando, en este momento estoy evitando darte también esto cuando te doy. Es ser consciente de eso. No es, bueno, te doy nomás. No, es, te estoy dando porque también sé que no te estoy dando ciertas cosas. Saber las dos cosas al mismo tiempo cuando haces una. Eso es, en términos ahí de emocionales, un término de verdad. Y en cada nivel pasa ese punto medio para todas las cosas. Hay que buscar la tercera parte de las cosas. Por ejemplo, en la meditación con respecto a Hashem, a veces se medita como Hashem bajo otro punto en que se integra y conscientemente da a cada cosa su valor energético para que aguante y exista como tal, ¿sí? Para que la madera sea madera, tiene que graduar la calidad de energía y vitalidad que le da al nivel de madera para darle vida a esa existencia y que no se altere y pierda su formato. Eso es un llamado de que Hashem llena los mundos. Y uno medita en eso, pero después te das cuenta que Hashem también no puede ser que esté constantemente, solo su única función sea estar dando de vida y existencia a cada criatura de acuerdo a lo que es, sino que Hashem también las abarca todas como un igual, pues las ve todas como una misma cosa. En origen, Hashem en verdad no está involucrado en particular con cada objeto, sino que a todos se lo da por igual, y hay ciertos casos de la historia que se fue revelando Hashem de esa forma, en que todo por igual, como vimos de las plagas y qué sé yo, que afectó a todo el mundo de la misma forma. Pero fuera de eso, no puede decir que Hashem es el que llena los mundos y el que los abarca, sino que Hashem también no está en los mundos. No tiene nada que ver con ellos. Hay un punto tercero que en todo que es, Hashem está más allá de los mundos. No es, porque si vos lo considerás parte de los mundos, entonces te preguntabas por qué, dónde estaba cuando, o sea, me pasó esto que me destruyó. ¿Sí? Porque ahí no aguanté. Ahí no estaba dándole vida particular, no sabe quién soy. Por otro lado, decís, no, te contesta, no, porque él también los ve a todos como un todo. Cuando ves el plano general, vos sos una pieza de un todo. Ahora vos te estás yendo momentáneamente mal porque eres consciente de que momentáneamente estás haciéndote un bien a largo, en otro aspecto. Sí, pero, ¿qué? Y entonces, después decís, sí, pero entonces Hashem, de vuelta, está en los mundos, y te ¿qué es Hashem? ¿Es solamente lo que los mundos son? Entonces, no, Hashem en verdad no está ni en una cosa ni en la otra. En todo momento que uno medita no puede quedarse con dos extremos. Tiene que encontrar el punto de que darle lugar a que también está el punto medio. En el que él podría no estar en este mundo, pero el hecho de que esté mínimamente involucrado o máximamente involucrado es prueba de que quiere que vos estés. Da igual que te está haciendo un mal. Mira cómo te lo contesto. Justamente el hecho de que Hashem trasciende los mundos y vos sentís que estás viviendo un mal es prueba de que él te está dando bola. Si vos lo ves como Hashem te está haciendo su máximo bondad y el que te da todo el bien y te da la existencia y todo, tenemos un problema cuando te saca la existencia y te saca el bien y te da el mal. Y eso es lo que la gente entonces tiene en el otro extremo. Hashem es el diablo, el malo de la creación, el que nos dio vida para hacernos sufrir. Pero por otro lado, al revés, mirando como Hashem no está ni en el mundo, para nada, él está por encima de los mundos y sin embargo se molestó en darte existencia o sacártela. O sea, estás en vivo y en directo disfrutando de una bondad divina llamada bondad, que revelada y bondad oculta. No hay un mal. Lo que vos llamás mal es la bondad oculta de Hashem, que no se puede percibir en tu capacidad porque de hecho te destruye. Y la bondad revelada es lo que vos podés disfrutar y es llamar placentero y gracias y lo que vos le agradeces ayer. Por eso hay una braja para las cosas buenas y las cosas malas. Que las buenas noticias se dice la bendición, la buena noticia, bendito Hashem, el que juzga con verdad. El que juzga con verdad. Porque la verdad es esa en ese caso. De que no podés decir que no está en esta situación negativa. Pero tampoco puede decir que él está disfrutándolo, que está en su máximo poder, dándote vida en ese momento, porque es mentira, porque entonces él es malo. No, el hecho de que es verdad, no está ni en una ni en la otra, está por encima de todo eso. Y el hecho de que esté recibiendo lo que sea es un acto absoluto de bondad gratuita. No tiene ninguna razón por la cual vos tendrías que existir. Porque trasciende el intelecto y la razón. De vuelta, el intelecto ahí ves un punto de verdad. Listo, después pasas a otro tema. A la halajá, cuando se discute quién tiene razón en ciertas cosas, la razón la tiene porque Hashem quiere que haga ciertas cosas. No es porque uno tiene mejores argumentos que el otro. La halajá es siempre lo que el punto medio, es lo que la mayoría puede hacer. Es prácticamente lo que Hashem quiere Hashem quiere que hagamos algo, no que nos quedemos pensando qué es sería lo mejor. Entonces, donde la mayoría está capacitada en este momento para saber qué es lo mejor, ahí es donde está lo que él quiere que haga. Y ahí es donde se baja la línea. Y así con el Beinoní. En el Beinoní él lo creó de esa forma, él creó una inclinación al mal y una inclinación al bien. No está determinando si en el momento que vos estás tomando una decisión, si esa inclinación al mal va a ser la que prevalece, ¿sí? La que logre la prevalencia, en ese caso si es un rayá, o la que logre la prevalencia sea la otra. Lo que Hashem quiere es que vos logres vencer a tu instinto. Cuando el Benoní lo está logrando, pero no se llama servicio genuino porque es algo temporal. Y es algo que necesita él constantemente estar eligiendo para eso. Entonces, ¿qué tipo de vencimiento? No vencí a nadie. Yo no te gané. Es porque el árbitro terminó, ¿ves cómo termina la pelea? Y bueno, el que pegó más veces ganó. Es decir, el otro no pudo expresarse del todo, entonces no pudo dar su opinión completamente, porque estoy en la plegaria y en la y claro, y estudiando Torah, ¿qué digo? El otro es más difícil, ahí no, ni estoy pensando en él. Vamos a poner la prueba en el día a día y ahí, claro, necesita la ayuda de Hashem, en el momento cotidiano. Entonces, pero analizando solamente la Torah y la Mitzvot, en el momento de Torah, perdón, y plegaria, ¿por qué? No es genuino, sí es genuino.
A su nivel.
En ese punto, la genuinidad es el hecho de que justamente estamos viendo cómo la Torah, ¿sí? La Torah es el punto medio que hace que la persona pueda estar venciendo a su alma animal. Entonces, existe eso en la realidad. Es verdadero. Es temporal porque él no es eso, él no es considerado que está, en el momento que está estudiando y plegaria, eso no es un Beinoní. ¿Entendés? Eso es lo que el Beinoní de momentos parece ser un Sadi. Dentro también, de sí mismo. Entonces, en eso él está en la verdad. Por eso dice, la Torah es verdad. Cuando uno está estudiando Torah y entendió algo de Torah, no importa que otro entendió más que vos de lo que el mismo tema. Lo que vos entendiste es la verdad. Es la verdad en esa capacidad intelectual que tenés en este momento. Cuando uno crece y va a leer lo mismo y dice, uy, no, cualquiera, había entendido cualquiera. No, no habías entendido cualquiera. De hecho, serviste a Dios gracias a esa verdad que habías entendido. Porque en la Torah se ve el punto medio. En la persona no podrías decir que es verdad porque tiene un inglés. Lo que hagas significa, cuando vos hagas un acto de lo que sea, significa que porque Dios te la da, no pudo. No lo dejaste expresar. Si vos lo dejaste expresar, qué verdad. Harías todo lo contrario. No puedes decir que ay, lo magnificamos porque él es bueno. No, es bueno porque él en ese momento no permitió que el otro se exprese. Entonces, si vos lo mirás desde ese punto de vista, no es verdad lo que hace el Beinoní. Si no es, en todo caso, siempre una batalla. Nunca un servicio en sí. Sí, es como siempre te deja el mal sabor de boca, como que era bien. Gané porque el otro renunció. ¿Entendés? No, no ganaste de verdad. No ganaste la batalla. Él sigue estando ahí y después, si quiere, vuelve y dice: ah, yo quiero volver a competir y volvés a luchar. Siempre, y vas a llegar a la final con él. Nunca le vas a poder ganar. Y en el último minuto va a decir: abandono, chao, que vivo. O el árbitro dice: se terminó el partido, ganaste vos. ¿Pero por qué? Eso no es verdad. Sí es verdad cuando estás estudiando Torah y rezando porque la Torah es verdad. Pero lo que estás involucrando es de verdad. En ese sentido, es como que ves distintos niveles donde la verdad se está expresando. Y hay mil, o sea, de hecho, Moshe dicen sobre el atributo de verdad, cuando se le presentó el atributo de verdad a Moshe, él ni siquiera pudo aguantar. Como que la verdad es algo, es como el momento, la hora perfecto. Es la
¿Momento
hora,
de qué?
la hora, el ya mismo, real y verdadero. Y es muy difícil saber si te hacen la verdad o no. Porque está todo el tiempo juzgándote las oposiciones. Pero está ese punto, es lograr encontrar esa calidad de verdad definido en ese momento en el que estás. Hay un momento de verdad, por eso el momento de verdad es el mismo. Llamalo Torah en ese momento, ¿sí? Llamalo meditación, llamalo lo que sea. En cada plano está la verdad. Es la misma verdad. Uno se expresa en el intelecto, otro se expresa a veces en el corazón, en un punto de verdad o en un acto, como dijimos, en el equilibrio, en un acto. Y así con todo. Pero bueno, vamos a seguir después. Esto es.